Amén, mis hermanos. Entonces, ayer estuvimos viendo dos leprosos. ¿Recuerdan cuáles eran? Usías, el rey leproso que murió leproso, y Isaías, el profeta que fue limpiado. Hacíamos una tercera referencia que se encuentra en este pasaje, que ya no es la lepra en el profeta ni en el rey, sino la lepra en el pueblo. Ustedes se dan cuenta, cuando Isaías tiene la visión, él dice unas palabras bien importantes. Él dice ahí: ay de mí que soy hombre, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, ese es el pecado de Isaías, esa es la condición de Isaías, pero él dice algo más ahí en el pasaje, dice: y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Aquí ya no se está refiriendo a la lepra del profeta, sino se está refiriendo a un pueblo en el cual él vive. Y él, cuando ve a Dios en su gloria, él también se da cuenta de la condición actual en la que se encuentra la sociedad en la que él vivía. Él no solo se da cuenta que él es leproso, sino él se da cuenta que vive en una sociedad donde los hombres también son un pueblo de labios inmundos. Y eso es otra revelación que tiene este pasaje, que también es muy significativa para nosotros como cristianos en nuestros días. Generalmente nosotros no solo tenemos que tratar con el pecado que habita en nosotros, sino que tenemos que tratar con el pecado que habita en una sociedad corrompida, corrupta, que ha bajado sus estándares morales, donde la santidad, la pureza, la integridad no se encuentra. Y no solo no se encuentra, es atacada. Y donde los antivalores cristianos son promovidos, exaltados y aplaudidos. Entonces Isaías no solo se dio cuenta de su realidad y de su condición, sino que también Dios abrió sus ojos para que él viera la condición a la cual Dios lo iba a enviar. Porque recuerden que el pasaje termina diciendo: ¿a quién enviaré? Y él dice: Señor, envíame a mí. Pero el Señor también le muestra a qué sociedad lo va a enviar. Y es muy importante nosotros que como cristianos nosotros también tengamos un concepto bíblico real de la condición espiritual en la que se encuentra el mundo. Porque en este mundo estamos, aunque no somos del mundo, si somos de Cristo, estamos en el mundo. Y no solo estamos en el mundo, hemos sido enviados al mundo a ser luz. Pero tiene que haber una diferencia entre la luz y las tinieblas. Entre Cristo y Belial, entre el cristiano, el joven cristiano y el joven del mundo. Entonces hoy vamos a ver cómo el mundo se encuentra espiritualmente y cómo podemos ser luz y santos en medio de un mundo de tinieblas. Entonces, la realidad de Isaías de aquellos días es que él dice: wow, vivo en un mundo que tiene labios inmundos. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de santidad, en nuestros días el mundo ha enloquecido. Es increíble los niveles de autoengaño y autodestrucción en los que se encuentra nuestra sociedad. Tal vez nunca el hombre ha llegado a tantos límites en cuanto al pecado, la impiedad, la inmoralidad sexual, como nuestra generación. Si para los cristianos de antaño, para la iglesia primitiva, para la iglesia de la Reforma Protestante, y en otros tiempos era difícil ser santos, para nuestros días mucho más, para nuestros días mucho más. Entonces, en realidad, nosotros debemos entender y que Dios nos abra los ojos para ver que nuestra sociedad está enferma, con una enfermedad crónica. Peor, si la lepra era grosera, si la lepra era difícil de ver, el estado espiritual en el que se encuentra el hombre en nuestros días es muy trágico. Entonces vamos a hablar cómo dos jóvenes se mantuvieron santos en una sociedad como la de nuestros días. Pero antes yo quiero que leamos un pasaje rápido, ahí en Efesios 4, desde el verso 17, para ver que esa realidad no solo era una realidad que se encontraba en los días de Isaías o en los días de Daniel y de José, como lo vamos a ver, sino que en nuestros días vamos a encontrar estas características. Yo no puedo explicar este pasaje detalladamente porque nos daría mucho tiempo, pero simplemente quiero ver lo que Pablo ya decía de la sociedad gentil en aquellos días. Efesios 4, verso 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el corazón entenebrecido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo nos habla que nosotros no podemos vivir como los gentiles. ¿Cuál es la característica de los gentiles? Primero, su mente se volvió vana. Segundo, su entendimiento está en tinieblas. Terceros, como ellos no tienen a Dios o viven lejos de Dios, en su corazón hay ignorancia. Cuarto, hay dureza en su corazón. Quinto, al vivir lejos de Dios, al haber tinieblas, al haber dureza, dice, perdieron toda sensibilidad. Como cuando una persona se quema una vez, y se quema dos veces, y se quema tres veces, ese pedazo de la piel se vuelve insensible. Ya no siente dolor. Así es la sociedad actual. Cuando la sociedad actual comienza a pecar y comienza a quemarse con el pecado y comienza a disfrutar el pecado y comienza a promover el pecado y comienza a exaltar el pecado, ya la gente no se da cuenta que es pecado. Se volvió insensible ante el pecado. Y eso desemboca, cuando las personas pierden la sensibilidad hacia la santidad, dice ahí, se entregaron a la lascivia. O sea, cuando la persona pierde la sensibilidad ante el pecado, se entrega sin límites al pecado, a la lascivia, al desorden, a la vida desordenada. Y dice ahí, para cometer con avidez, podríamos traducir así, para cometer con astucia, o para cometer con descaro, o para cometer sin ningún tipo de vergüenza toda clase de impureza. Esa es la sociedad en la que Pablo describe aquellos días a los efesios, y claramente nosotros podemos decir que ese es el tipo de sociedad donde nosotros vivimos. La gente está endurecida, la gente vive en tinieblas, en ignorancia, y por causa de su rechazo a Dios se ha entregado descaradamente a toda clase de impureza. Ya perdieron toda sensibilidad. Como se dice, se perdió el pudor, se perdió la pureza, se perdieron los valores, se perdió la integridad, se perdió la santidad. Para nuestra generación es una locura, por ejemplo, hablar de la virginidad. Porque estamos tan influenciados por el descaro sexual que se promueve en nuestros días, que si hay un joven, una señorita, que decide guardarse puro para el matrimonio, para el mundo eso es una locura. Porque nos hemos entregado tan descaradamente al pecado. Nos entretenemos con el pecado, nos reímos del pecado, cantamos música que promueve el pecado, vemos películas donde las escenas son claras de impiedad, y como que nuestra conciencia se acostumbró tanto que hasta los cristianos parece que no se dan cuenta en qué tipo de sociedad vivimos. Por ejemplo, mire lo que nos dicen algunas estadísticas acerca de la maldita industria de la pornografía. Alguien decía que es difícil de calcular la cantidad de dinero que se maneja en estos sitios. Algunos sitios web llegan a decir que posiblemente se manejan 15 mil millones de dólares al año en esta industria. Es una de las 10 industrias más lucrativas de nuestros días. Algunos llegan a decir que es más popular que Netflix. ¿Sí? El 25% del tráfico en Internet está sostenido por esta industria. Hollywood, este profeta de la impiedad produce actualmente 11.000 películas para adultos por año, 20 veces más que lo que produce cualquier otro tipo de cine. ¿Sí? Ahora, no solo en cantidades alarmantes del dinero que maneja, el tráfico que tiene, sino el uso en personas. En investigaciones se ha comprobado que el uso actualmente de esta industria comienza desde los 9 años. En jóvenes se ha llegado a asegurar que en jóvenes varones, en estadísticas, el 70% de jóvenes varones son consumidores actuales de pornografía. En mujeres la estadística está en los países europeos, en Estados Unidos y en Canadá, en un 45%. O sea, no es un asunto de solo hombres, sino también de mujeres. Y esto hoy en día se ha aceptado, tanto que hoy es increíble, hermanos. Usted ve que en los noticieros, en programas de televisión, en canales de YouTube, se entrevistan a las actrices como si fueran celebridades. Es el descaro de nuestra generación, pero como decíamos, nos hemos quemado tanto con el pecado que nos hemos insensibilizado. Parece normal. Con razón, Juan más adelante decía, sabemos que nosotros somos de Dios, pero también sabemos que el mundo está bajo el maligno. Ahora, vivimos en una sociedad hipersexualizada, hermanos. Nuestros niños a veces antes de ser educados ya son pervertidos por el entretenimiento y la educación. Nuestras jovencitas hoy en día más se preocupan por su belleza, por el rostro y por las proporciones de su cuerpo que por su carácter. ¿Sí? Son muchos los escándalos. Hoy en día Colombia tiene una cantidad de escándalos de tipo sexual, de maestros abusando a sus estudiantes, de entrenadores abusando de sus deportistas. Hoy en día en los colegios es común que los niños y los muchachos estén enviando fotos de contenido sexual como algo normal. Páginas donde el sexo casual son comunes. Vivimos en una sociedad profundamente degradada. Y no solo en el mundo, mire estas estadísticas. En una cumbre en Londres, un ministerio, el ministerio de Chevin Lubin, él hace una estadística para aquellas personas que están ahí entre el púlpito. Y él les pregunta, aquellos que están luchando con la pornografía van a pararse y vamos a tratar con ese pecado, vamos a confesar ese pecado. De 2.000 asistentes se pasan en el primer llamado el 30%. Cuando el hermano vuelve a confrontar a la asistencia, le dice, no sean hipócritas, los últimos que han consumido pornografía en el último mes, levántense. Se levanta el 70%, todos cristianos. El ministerio de Robert Charman, que trata, es un ministerio pastoral de enfoque en la familia, él cuenta que el 20% de consejería que ellos manejan en familia tiene que ver con este problema. El libro Las batallas secretas de los hombres, de Patrick Mens, revela que el 64% de líderes cristianos en la iglesia lucha confidencialmente con prácticas sexuales, adicción sexual, incluyendo pornografía, masturbación y otras actividades secretas vergonzosas. Hablando de líderes cristianos. Mire estos ejemplos. Yo quiero que usted, porque a veces las estadísticas nos muestran un poco la realidad del tiempo que estamos viviendo. Paul Tripp, en un libro muy bueno que se los aconsejaría leer a los que puedan leer, se llama Sexo y Dinero. Él dice lo siguiente de algunas experiencias que él ha tenido. Él dice, una pareja vino a mí después de una conferencia trayendo una combinación de corazones rotos con enojo. Querían saber cómo su hijo, que parecía irremediablemente adicto a la pornografía en internet, podía ser ayudado. Les pregunté qué edad tienen, pensando que me diría que era un jovencito, un adolescente, un veinteañero. Para mi asombro, respondieron con mucha vergüenza, tiene 8 años. En otra conferencia al sur de África, otra pareja me preguntó si podrían almorzar conmigo. Después de la comida me contaron su historia. Su hijo, un pastor interino recién casado, estaba teniendo sexo con una muchacha universitaria del ministerio estudiantil del cual él era responsable. En la iglesia esa epidemia ha llegado. Son muchos los cristianos que se reúnen, atrofiados, estancados espiritualmente por la inmoralidad, titubeando al borde de relaciones amorosas ilegítimas, sintiéndose culpables, avergonzados, hipócritas, algunos odiándose a sí mismo por el pecado que no han podido vencer. Entonces, estos asuntos son realmente muy relevantes estudiarlos, considerarlos. Realmente el tema de este encuentro me pareció muy oportuno y necesario para que ustedes como jóvenes puedan escucharlo. Entonces vivimos en una sociedad corrompida por el pecado, hermanos. Pero ese pecado muchas veces no solo está afuera, sino está adentro. Ahora vamos a ver el ejemplo de dos jóvenes, porque a veces yo hubiera podido tener hasta unas 20 conferencias con ustedes de pasajes amplios de la palabra que nos muestran cómo tratar el pecado. Hay mucha sabiduría en la palabra en relación a la santidad. Pero a veces una imagen habla más que mil palabras. Y a veces en tiempos de tanta oscuridad Dios ha usado hombres y mujeres que se consagraron. Y ellos son un ejemplo de fe, de pureza y de santidad. Y nosotros vamos a hacer referencia a dos hombres que vivieron en tiempos muy difíciles. En tiempos donde la sociedad también se había corrompido, como en los días de Isaías, como los días que describe Pablo, o como los días que vivimos nosotros. Y vamos a aprender dos aspectos bien importantes de cómo guardarnos en medio de una sociedad tan corrompida, una sociedad tan corrupta. Entonces vamos a ver el ejemplo de Daniel en Babilonia y vamos a ver el ejemplo de José en Egipto. Tampoco podemos entrar en mucho detalle, pero vamos a ver dos principios que nos van a servir para entender cómo se puede guardar un joven en medio de una sociedad tan corrupta. Amén. Entonces vamos a ver a Daniel rápidamente. A Daniel 1, vamos a ver el verso 8, no podemos leer todo el capítulo, yo voy a tener que parafrasear bastante para ver un poco lo que nos quiere mostrar este pasaje. Daniel 1, verso 8. Juan. Dice, Daniel llega a Babilonia en cautiverio. ¿Por qué cautiverio? El pecado de Israel había traído el juicio de Dios y había hecho que Israel fuera invadido. Y en ese cautiverio, Daniel llega como esclavo a Babilonia. Y por la gracia de Dios, Daniel con otros jóvenes es apartado para estar en el palacio del rey. Pero el palacio del rey de Babilonia era un antro de impiedad, hermanos. Esos reyes de esa época eran impíos. Ellos mismos tenían un harén de mujeres. Ellos mismos eran excesivos en la bebida alcohólica, en los placeres. Eran hombres entregados a todo tipo de inmoralidad. ¿Sí? Y Daniel está allí, joven, sin sus padres, sin los maestros de la sinagoga. Todo eso ha quedado en Israel. Sin los que le enseñaban la palabra. Él está joven, solo, en un mundo nuevo, en un mundo pagano, con todas las oportunidades que el mundo le puede ofrecer a un joven. Y Daniel, en medio de esa situación, toma una actitud muy, muy ejemplar y que más adelante usaría este tipo de enseñanzas Jesús para enseñarnos a nosotros como cristianos de cómo mantenernos santos en un mundo así. Dice en el verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y nos vamos a dar cuenta que Daniel llegó a Babilonia, pero Babilonia no llegó a Daniel. Daniel estuvo en un tiempo de mucha oscuridad, de mucho pecado, mucha maldad, pero eso no entró a la vida de Daniel. Ahora, nosotros vamos a darnos cuenta que esas realidades no son realidades que surgen de manera instantánea o espontánea. No es que yo soy enviado al mundo como joven y yo voy a ser guardado de toda la maldad de este mundo sin que yo ejerza una vida cristiana responsable. Aquí nos vamos a dar cuenta que Daniel, al ver la situación, yo imagino llegando Daniel a Babilonia, comienza Daniel a ver los bares de Babilonia, las discotecas de Babilonia, los influencers de Babilonia, los cantantes de Babilonia, las mujeres de Babilonia, bien mal vestidas, bien inmorales, bien seductoras. Las relaciones de los jóvenes en Babilonia, sin límites, pecaminosas, inducidas al pecado. Los divorcios, los matrimonios, el ambiente de una sociedad pagana corrompida por el pecado es un ambiente muy claro, solo que a veces no lo vemos. Y Daniel llega a Babilonia y él comienza a pensar: nosotros estamos llegando acá por el pecado de nuestros padres. Nuestros padres se rebelaron contra Dios y Dios tuvo que disciplinarnos. Y ahora nosotros estamos en un ambiente donde todo es contra Dios, todo es contra la palabra. Y Daniel comienza a mirar a sus compañeros jóvenes y comienza a pensar: ¿qué vamos a hacer ahora en este tiempo? Hemos perdido todo, nuestra tierra, nuestras casas, nuestras familias. Ahora estamos en un mundo muy agresivo, muy convulsivo. Pero dice la palabra algo muy interesante, algo muy ejemplar, hermanos. Dice ahí: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mire la actitud de Daniel. Él iba al mundo, pero él iba con una propuesta en su corazón, con una determinación, con un voto que quería hacer delante de Dios. Y ese voto era no contaminarse con la comida del rey. Porque la comida del rey era una figura de una comida inmunda, una comida ofrecida a los ídolos. Era una comida llena de animales que la Biblia decía que los judíos no deberían comer. Y Daniel llega a Babilonia, él no se quiere contaminar con lo que come el rey de Babilonia. ¿Sabe cuál es el rey de este mundo? Satanás. ¿Y sabes que el rey de este mundo también tiene una mesa grande, un gran banquete para los hombres? Y en ese banquete hay muchos tipos de comida que a la vista parecen agradables, porque la comida del mundo a la vista no parece mala, parece atractiva, seductora, y además a nuestra carne como que le gusta. Pero Daniel, que tenía discernimiento, él dice: este banquete yo no voy a contaminarme con eso. Yo no voy a contaminarme con esto. Y él hace un voto y exige al jefe de los eunucos que no se le obligue a contaminarse. Dice: pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Saben qué es lo más tremendo, mis hermanos? Que aunque el mundo es así de corrupto, que aunque el mundo quiere entrar a nuestra vida, entrar a nuestra mente, entrar a nuestras casas, el mundo ni el diablo puede obligar a contaminarnos. La contaminación que llega a nuestra vida es la contaminación que permitimos. La contaminación que llega a nuestra vida es la contaminación que toleramos. Yo puedo decir que puede haber unos cantantes de lo peor, que sean famosos, que sean millonarios, que los esté escuchando todo el mundo, y eso no entrar ni a mi vida ni a mis oídos. Ni siquiera el diablo, hermano, nos va a obligar a contaminarnos. Él va a hacer todo lo posible para tentarnos. Pero nosotros, en la gracia de Dios, por el poder de su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos guardarnos como Daniel. Pero requiere, miren esto, hermanos, ser santo en un mundo como estos requiere determinaciones firmes, requiere convicciones, requiere carácter y requiere una serie de ingredientes que vamos a ver en este pasaje que Daniel tuvo. Que hay cristianos que no lo tienen. Es tremendo, hermano. Yo podría decirles que a veces uno dura un mes, dos meses, tres meses con la iglesia, con los jóvenes, explicándolo de la santidad, estudiando Romanos versículo por versículo, Efesios, Colosenses, las palabras de Jesús. Y hay cristianos que con toda esa información no viven una vida santa. Y Daniel, con el poco conocimiento que tenía, con la poca fe y la santidad y el temor que tenía, vivió la vida que no viven muchos de nosotros, teniendo mucha información. Entonces el problema no es de información, aunque la información es importante. El problema es qué hacemos con lo que aprendemos, qué hacemos con lo que oímos, cuán determinados somos ante la revelación que Dios trae a nuestra vida. Eso hizo la diferencia en Daniel. Él dice que no se le obligase a esto. El jefe de los eunucos consintió y a los 10 días fue a probar el rostro de estos hombres para ver si no se habían empalidecido o estaban enfermos porque solo estaban comiendo legumbres. Dice en el verso 15, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mucho mejor y más robusto que el de otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. La diferencia fue notable. Los que se consagraron, los que se guardaron, Daniel y sus 3 amigos, cuando fueron presentados, eran mucho más robustos, mucho mejor que los otros. Usted se da cuenta, aquí tenemos 70 jóvenes, si de estos 70 jóvenes 10 se apartan, 10 deciden no contaminarse, de aquí a 10 años podríamos traer a los mismos 70. Y usted va a ver la diferencia abismal de la vida de unos y la vida de otros. Yo conocí al Señor hace muchos años, yo he visto cristianos que estaban antes de nosotros, que venían con nosotros y que llegaron después de nosotros. Y con los años el resultado es innegable. Los que decidieron no contaminarse, al cabo de un tiempo, bien casados, con buenas esposas, con buenos hijos, con vidas bendecidas, tranquilos, ejemplares, sirviendo a Dios. Los que no, ella con un hijo de uno y con un hijo de otro, trabajando sola, sufriendo. Él, solo, de 40 años, sin hijos, sin familia, en la taberna. El otro, de 45 años y escuchando a Daddy Yankee. Nunca maduró, nunca progresó, nunca trabajó. Vive con los papás. El resultado se ve. De aquí a 10 años, hermano. De verdad, ponga usted la fecha de este día en su Biblia. De aquí a 10 años, mire los que están a su alrededor. ¿Quiénes vamos a ser de aquí a 10 años? Depende. Daniel y sus amigos, y mire esta idea, hermanos. Daniel no solo se apartó de él, sino se apartó con 3 más. Y realmente, en un mundo tan difícil, el círculo de amistades se tiene que volver un círculo pequeño, pero santo. Uno debe rodearse de personas que lo apoyen, que lo ayuden, que lo exhorten, que lo animen en cuanto a la santidad. Estos jóvenes iban a enfrentar batallas tremendas por su fe en Babilonia. Y Dios los iba a sacar adelante, Dios iba a hacer de ellos profetas, Dios iba a hacer de ellos magistrados, Dios iba a hacer de ellos ministros importantes en Babilonia, pero ministros santos, consagrados, siervos de Dios. ¿Qué hizo Daniel y sus amigos? Decidieron no contaminarse. Ese es el primer aspecto que vamos a resaltar. La consagración en tiempos difíciles es inevitable. O sea, no se puede ser santo si no decidimos en Cristo consagrarnos. ¿Hasta qué punto o hasta qué límite debería ser nuestra consagración? En el caso de Daniel, él decide no contaminarse con la comida del rey. En el caso del cristiano, miren lo que dice Jesús para sus hijos. Vamos a Mateo 5, verso 27. Porque alguno podría estar pensando, no, el predicador que nos trajeron esta vez, muy radical. Ya, hermanos, eso es mucho fanatismo. Dice que consagración. Miren lo que va a enseñar Jesús. Mateo 5, verso 27. Mateo nos va a mostrar las palabras de Jesús para sus discípulos. Y de alguna manera, con lo que vamos a ver en las palabras de Jesús, vamos a entender la consagración de Daniel. Porque a veces nosotros podemos decir, bueno, estamos en el mundo, pero ¿hasta qué punto yo puedo ir y hasta qué punto no debo ir? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Bueno, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de contaminación, Daniel ya nos dejó un ejemplo. Debemos evitar a toda costa con nuestro corazón contaminarnos. Ahora mire lo que dice Jesús. ¿Hasta dónde deberíamos ir por causa de la santidad? Porque aquí el asunto es por santidad. Porque también se puede vivir siendo un cristiano mundano. También se puede vivir siendo un cristiano carnal. Solo que eso tiene consecuencias. Pero si queremos ser cristianos ejemplares, santos, como Cristo, que Dios pueda bendecir nuestra vida como la de Daniel, definitivamente la santidad es necesaria. Dice ahí, ¿tiene su Biblia abierta? Ábrala para que no se duerman. Están como las 10 vírgenes, 5 cabeceando y 5 despiertas. Dice ahí el verso 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso era lo que decía la ley, pero mirad lo que dice Jesús para sus discípulos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El estándar de la santidad en Cristo no es solo no llegar a tener un acto físico sexual ilícito. El estándar de la santidad de Cristo contempla el altar del corazón. Y quiere decir que lo que hagamos en nuestro corazón para Dios es importante. A veces nos conformamos, es que yo no he estado con la chica, hermano. Bueno, pero ¿cómo está su corazón? No, yo no sería capaz de ir a tal lugar, pero ¿en su corazón ha ido? No, yo no sería capaz de hacer tales cosas, pero ¿las ha pensado? Entonces, para Dios el altar del corazón es igual. Porque lo que hay en el corazón es lo que somos nosotros. Ahora, cuando usted siembra ciertas cosas en su corazón, es inevitable que usted llegue a exteriorizar eso. Tarde o temprano eso va a salir a la luz, con pecados externos, groseros y graves. Entonces el Señor enseñando eso, mira dónde viene el nivel de consagración que espera el Señor Jesús de sus discípulos en cuanto a la santidad. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde yo debo hacer compromisos con Daniel para no contaminarme? Bueno, Jesús nos va a enseñar, dice ahí, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este es el tipo de consagración que Jesús espera por aquellos que están yendo en una carrera que implica santidad. Para Daniel era la comida del rey, pero aquí el Señor entra a unos ejemplos mucho más radicales. Claro que esto es una hipérbole, esto es una exageración. No queremos aquí tener mancos ni tuertos. No queremos que usted salga de esta reunión y se quite un ojo y se quite una mano. Es una exageración, pero la exageración tiene un propósito. Primero, mostrarnos la seriedad de lo que Jesús está hablando. Y segundo, mostrarnos un ejemplo muy particular, muy cercano y muy íntimo de cosas que nos podrían hacer pecar y que deberíamos cortarlas radicalmente. La batalla por la santidad, usted se va a dar cuenta, si usted es un joven cristiano serio, usted se va a dar cuenta que la batalla por la santidad no es fácil. Exige esfuerzo, exige sacrificio, exige devoción, exige consagración. De alguna manera, esto para un cristiano tibio, hasta debe estar en el corazón diciendo, ah. Pero mire lo que dice Jesús. Si el asunto que contamina tu alma y te lleva a pecar está ligado a tus ojos, córtalo. Si el asunto que te llega a pecar y a contaminar tu alma está ligado a tus manos, entonces córtala. Ahora nosotros podemos hacer muchísimas aplicaciones que tiene que ver con pureza y santidad. Si el asunto que me lleva a pecar está relacionado con algo que yo veo, ¿qué debo hacer? Decidir de todo corazón cortar con ese aspecto de mi vida que me lleva a pecar. En este caso puede ser ¿qué? El internet que me lleva a ver cosas, la televisión, mis amigos, la música, las fiestas, la moda, el fútbol. Bueno, no sé si para él es una fuente de tentación el fútbol. Sí, mire, yo les voy a contar testimonio, parece gracioso. Yo amaba el fútbol. Jugaba fútbol, me preparaba. Y una de las cosas que el Señor quitó en mi vida cuando me consagré fue el fútbol. ¿Por qué? Parece que no puede ser pecaminoso. Pero hay chicos cristianos que no leen su Biblia una hora y ven 3 partidos de fútbol. Que no se congregan y van a 4 torneos el fin de semana. ¿En ese sentido el fútbol se puede volver pecaminoso? Sí.
Se vuelve un ídolo.
Entonces mira lo que está diciendo Jesús. ¿Qué te hace pecar? Y ahí volvámonos más introspectivos. En aquellas áreas donde yo soy tentado, ¿eso a qué está ligado? Cuando estoy en el celular a solas en mi cuarto. ¿Sí? Cuando estoy conversando con mis compañeros del colegio. Cuando estoy viendo una cierta novela donde la protagonista se viste de cierta manera y llegan a hacer ciertas cosas. Cuando comienzo a ver cosas como esas. No se rían porque todos lo ven. No seamos hipócritas. Porque no deberíamos reírnos del pecado que vemos. ¿Qué más? Bueno, cierto tipo de amistades. Jesús dice, cualquier cosa que te haga pecar, las redes sociales, córtala. Córtala. Si te hace pecar, si te contamina, si te pone en un estado de tentación, si es una influencia negativa para ti, por amor a tu alma, por amor a Cristo, por amor a la santidad, córtalo. Entonces va a haber cristianos jóvenes o aún niños que para ser santos van a tener que decirle a sus papás, papá, no quiero tener celular. Porque mi historial me muestra que no he sido una persona íntegra cuando tengo el celular. Papá, necesitamos cortar Netflix de la casa porque yo veo que yo, mis hermanos y aún usted, papá cristiano, se está contaminando viendo este tipo de series. Algún cristiano va a tener que llegar al colegio y decirse a sí mismo, tal amistad no me conviene, me contamina. Me induce a malas conversaciones. Es un mal ejemplo. ¿Sí está entendiendo la idea de Daniel? Ahora, ¿quién le dijo a Daniel? Seguramente Dios. Seguramente el Espíritu Santo. Comenzó a hablarle a Daniel y a mostrarle. Y aquí comenzamos a darnos cuenta que, hermanos, Dios siempre nos habla. A todos. Aunque a veces queramos evadir la voz. Usted sabe, muchachita, que cuando ese muchacho incrédulo comienza a cortejearla, comienza a escribirle, comienza a acercársele a usted, por más simpático que sea, usted sabe que no le conviene porque no es cristiano, ¿cierto? Entonces una decisión por la santidad, una decisión por no contaminarse, es a veces cortar con ese tipo de conversación, cortar con ese tipo de contacto que a veces tenemos en redes sociales, contar ese tipo de personas que seguimos. Eso es santidad. ¿Sí? ¿Lo es o no lo es? ¿Y qué hizo Daniel? Daniel vio el mundo, las tentaciones del mundo, los desafíos que tenía el mundo, y él decidió no contaminarse. ¿Hasta dónde debemos ir? Bueno, hay algunos que seguramente en algunas áreas son un poco más estables. Las tentaciones, por ejemplo, del hombre y de la mujer a veces son muy diferentes. El hombre a veces va a tener que ser más radical en esto y la mujer de pronto no tanto. Por ejemplo, Si yo soy un joven enamoradizo, yo no puedo conversar con una muchacha porque me enamoro. ¿Eh? O las enamoro. Y él sabe que eso es una tentación para su vida. Mire, yo he hablado con jovencitos y jovencitas cuya, si se puede decir, cuya maldición es ser bonitos. Porque la chica bonita, lastimosamente, todos los hombres están detrás de ella. Y se vuelve un nivel de tentación, pero terrible. Y hay chicas que por eso van a tener que tomar la decisión de cambiar un poco su manera de vestir. Van a tener que guardar su cuerpo. Van a tener que ser piadosas, porque si no, van a traer muchas moscas. Una vez una chica decía, bueno, hermanos, que yo no sé por qué los muchachos en el colegio me persiguen. Y yo le decía, no hay que ser profeta ni hijo de profeta. Tienes que cambiar tu manera de vestir. No, hermano, es que yo no sé. Tienes que quitar esas fotos que pones en redes sociales, que exaltan tu cuerpo, que atraen la mirada, no a Cristo, no a tu rostro, sino a otras partes. O el hombre, no, hermano, es que yo no sé por qué veo una muchacha y comienzo a tener una cantidad de pensamientos que, bueno, tiene que dejar de ver lo que está viendo. Tiene que cortar con esa área. Porque muchas veces nosotros somos expuestos al pecado porque somos ligeros en nuestra relación con el mundo, con el pecado. Es más, coqueteamos. A eso la Biblia dice corta, y ella en vez de cortarle cuando le están escribiendo, ella comienza a decir, ay, no, no me molestes. Yo soy cristiana. Yo no debería tener este tipo de conversaciones. ¿Sí? En vez de cortar, coqueteamos con el pecado. Jugamos con la tentación. ¿Y qué pasa cuando jugamos con el pecado? Caemos en el pecado. Entonces se encuentra la muchachita involucrada emocionalmente en una relación sentimental destinada al fracaso. Y no solo al fracaso, muchas veces destinada a la pérdida de la pureza sexual. Destinada al mal testimonio. Destinada a un embarazo prematuro. Destinada a la vergüenza, destinada al dolor. Pero se nos presenta como algo bueno. Entonces necesitamos ser sabios en un mundo salvaje, hermanos. Y lo más sabio que usted puede hacer como joven y como jovencita es guardarse. Si usted no es... Miren lo tremendo, yo les cuento un testimonio personal. Cuando yo venía del mundo, venía de un mundo donde éramos muy mujeriegos. Pero así era algo exagerado. Mujeriegos por todos lados. Llegamos a Cristo, a la iglesia, y yo les conté ayer, ¿no?, que todavía el primer año tuvimos unas luchas. Pero yo me di cuenta que esa área en mi vida era una tentación. Y que si iba a seguir así, seguramente iba a perder, iba a fracasar en mi vida cristiana. Entonces yo decidí, viendo estos pasajes, que si yo quería de pronto guardarme para el Señor, si yo quería de pronto que Dios me diera una esposa, yo tenía que santificar. Tomé la decisión de ahí en adelante no volverme a acercar a ninguna mujer. Ni siquiera a las hermanas de la iglesia. Llegué a la reunión de jóvenes, saludaba a los hombres, no saludaba a las mujeres. No me escribía con las hermanas, era muy respetuoso. Apenas lo... ¿Por qué? Porque yo sabía que eso era para mí una tentación. Y había dado mal testimonio. Ahora yo decido esto, hermanos, y a los 2 años el Señor me presenta a mi esposa. Y Dios me da un buen matrimonio, una buena esposa. Y me da la fuerza para serle fiel, amarla. Tener un hogar precioso. Pero muchas de las bendiciones de Dios están relacionadas con la santidad. Hermanos, y yo no he visto, en lo poco que yo llevo, bueno, no es poco tampoco, en lo que yo llevo de cristiano, todos los que han decidido apartarse, todos los que han decidido cortar, yo no he visto a ninguno que el Señor lo deje en vergüenza. Yo no he visto a ninguno fracasar. ¿Quiénes son los que generalmente están fracasando regularmente en la vida cristiana? Los que no toman la decisión de guardarse. Los que no se santifican. Los que juegan con el pecado. Hermanos, como decía John Owen, nosotros vivimos en un mundo donde hay una cantidad de muertos en el piso. Y nosotros pasamos por encima de los muertos y creemos que a nosotros no nos va a pasar. Entonces usted sabe que esta persona fracasó porque en esta área su vida espiritual no fue juicioso. Usted tiene su pariente que usted lo ve como su vida está destruida porque no hay santidad. Y aunque usted ve los muertos y pasa por encima de los muertos, usted sigue jugando con el pecado. Somos tan necios, ¿no? Somos tan... El mundo, como decía Pablo, el mundo entró en una especie de locura, de insensibilidad, donde ve las consecuencias del pecado y aún así sigue en su carrera de locura. Entonces el primer ejemplo, Daniel con sus compañeros decide, qué bueno que después de una reunión o un tiempo como este, usted se acercara a dos o tres que usted sabe aquí entre ustedes que son santos. Y dijeran, hermano, vamos a guardar, vamos a hacer un compromiso delante de Dios aquí los cuatro. Nos vamos a ayudar, vamos a orar juntos, nos vamos a exhortar. Y cada vez que alguno de nosotros esté, nos vamos a animar. Vamos a trabajar juntos, vamos a pelear juntos por santidad. ¿Usted tiene ese tipo de hermanos? Bueno, esos hermanos son importantes. Los que no son así, aléjese de ellos, aunque vayan a la iglesia. Busque la santidad, búsquela seriamente. Entonces, si dejar de ver cierta televisión implica guardarme, deje de ver televisión. Si dejar de entrar a internet, si usted ya tiene un historial que ha fracasado regularmente en eso, corte el internet. Si sus amistades, es que es mi amigo de toda la vida. Mejor es que se quede sin el amigo y que se vaya para al cielo. Y no con él para el infierno. Ese amigo que lo lleva a pecar no es un amigo, es una maldición. Y debe evitar ese tipo de amistades. Entonces Jesús, usando la figura de Daniel, nos enseña que todo lo que tengamos que hacer por santidad vale la pena. Mire, yo conozco, ¿verdad?, jóvenes cristianos que decidieron no tener internet, no tener celular, no relacionarse con otros. Decidieron cerrar Facebook, decidieron cerrar Instagram, por santidad. Y uno los ve que así como uno veía a Daniel, a sus amigos, son jóvenes diferentes, llenos de sabiduría, llenos de la palabra. Todo lo que usted tenga que hacer para consagrarse, hágalo. Jóvenes que decidieron, yo conozco parejas de jóvenes cristianos que su primer beso se lo darían el día que estén delante del altar. Y usted ve que esas parejas llegan felices al matrimonio y tienen matrimonios bendecidos. Los que no, muchas veces caen en la impureza antes de llegar al altar, destruyéndose de ellos, dañando su corazón, trayendo vergüenza. Decida tener relaciones santas. Decida tener vidas santas. Decida tener amistades santas. Y usted va a ver que su vida va a ser diferente, mi querido hermano. No, eso es ser muy radical. No, más radical es sacarse un ojo. Más radical, cortarse una mano. Jesús era más radical. Porque lo que Jesús quiere enseñarnos es que todo lo que podamos hacer por santidad vale la pena. Vamos a leer el segundo pasaje. Primer ejemplo, Daniel. Segundo ejemplo, José. Génesis 39. Aquí no tienen Biblia, creo. Génesis 39, verso 10 en adelante. José es algo parecido que Daniel, llegó a Egipto esclavo, pero en medio de su esclavitud, Dios lo bendijo. Aquí se les están olvidando las normas, recuerden que una norma es no hablar mientras la reunión, ¿cierto? El día de preguntas es mañana, vamos a dejar las preguntas para mañana, para que no se nos alargue la reunión, ¿listos? Génesis 39, verso 10. Génesis 39, verso 10. Para no interrumpirnos, mañana vamos a tener una buena sesión de preguntas. José en Egipto, así como Daniel en Babilonia. José en Egipto, hermanos, también fue vendido esclavo, su familia lo desechó. Llegó como esclavo a Egipto. Comenzó a trabajar, pero era un hombre íntegro, que amaba a Dios, tenía temor de Dios. Y en esa integridad, Dios lo prosperó. Tanto que en el servicio que ofrecía como esclavo, llegó a ser el administrador de todo lo que tenía su jefe, su amo. Y mire lo que sucedió. Estando ahí, la mujer de su amo, la esposa de Potifar, se enamoró de José y comenzó a asediarlo. Imagínese, José era un hombre joven, fuerte, hasta simpático. Y esta mujer se enamora de él. Y esta mujer comienza a perseguirlo. Si fuera un cristiano de esos bien como los que estamos hablando, comienza a decir, ay, pobrecita, lo que pasa es que Potifar no la ama. Necesita alguien que le evangelice. Necesita alguien que le dé consejería a la señora. ¿Sí? Y mire lo que dice. Hablando ella, verso 10, a José cada día. Y ella no le hablaba cualquier cosa, mire lo que le habla ahí. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea, ella le hablaba con unas intenciones bien claras. Era una mujer astuta, una mujer ramera, como la mujer de Proverbios. Ella no quería una conversación nomás, ella quería seducirlo. Hoy en día yo hablo a veces con los jóvenes, un hermano me decía, hermano, en la universidad es algo terrible, de verdad es terrible. Llegamos a la época donde ya los hombres no persiguen a las mujeres, sino las mujeres persiguen a los hombres. Y así era esta mujer, una mujer seductora. Los hombres tienen que tener mucho cuidado, hermanos. Porque en últimas, el diablo va a usar cosas para hacernos caer. Muchas veces la tentación del diablo viene a nuestra vida a través de una mujer seductora. Una mujer bonita, una mujer coqueta, una mujer que a la vista puede ser, como dice Proverbios, una mujer hermosa, pero con falta de sabiduría y temor de Dios. Tenga cuidado, joven, porque hoy en día las relaciones con las mujeres impías son relaciones que generalmente están destinadas a la impureza. Y mire, esta mujer lo perseguía, lo asediaba, lo buscaba. ¿Sí? Venía él regularmente. ¿Sí? ¿Qué hizo José? ¿Ya? Que ahí el ejemplo es... José no tenía iglesia en esos días, hermano. José no tenía el Espíritu Santo morando en él. José no tenía la palabra de Dios. José no tenía otros jóvenes cristianos con los cuales compartir. O sea, aquí uno se da cuenta que se puede ser íntegro, se puede ser santo, aún en situaciones extremas. Hay cristianos que tienen la iglesia, padres cristianos, otros jóvenes santos, y aún así no se guardan, hermanos. ¿Qué hizo José? ¿Qué haría usted cuando una mujer comienza a asediarlo, caballero?
No escucharla.
No escucharla, orar. Oración para que el Señor la mande a otro país. Bloquearla. Vamos a ver lo que dice José. Dice ahí el verso 31. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Aquí vamos a ver otro principio bien importante. Uno es cortar, apartarnos, guardarnos de contaminar. Pero especialmente en todo lo que tenga que ver con tentaciones de tipo sexual, como las que José está enfrentando aquí, la Biblia nos da una instrucción y es huir. Y ahí yo entiendo por qué me lo dijeron. Pero ore y huya. Porque si usted solo se queda orando, usted cae en la tentación. La Biblia dice, huid de la tentación. José, aunque era un hombre íntegro, aunque él ya había manifestado una actitud de no querer caer en el pecado, si José se queda ahí, José cae. Por eso la Biblia nos dice que hay situaciones, circunstancias, especialmente como estas de tentación, en las que lo mejor es huir, salir corriendo, evitar la tentación. Ahora, nosotros no nos damos cuenta, pero la Biblia enseña que el pecado tiene un poder seductor, un poder que nos puede atrapar sin darnos cuenta. Algo que a mí me parecía muy escandaloso, algo a mí que me parecía terrible, cuando viene el momento, a mí se me olvida que soy cristiano, hermanos. A mí se me olvida todo lo que he aprendido de la palabra. Porque la tentación genera en nosotros una serie de sensaciones donde la mente se confunde, hermanos. Entonces, como eso es una realidad para todos, la Biblia nos enseña que lo mejor que podemos hacer en un momento como eso es huir. Si usted se encuentra, por ejemplo, en su colegio, en su universidad, hasta en la iglesia, en una situación con una persona en la que usted ya realmente se está sintiendo tentado, en la que usted realmente que siente que sus hormonas están, en la que usted siente que realmente, ¿qué enseña la Biblia en ese momento? Huya. Como dice la palabra, mejor es perro vivo que león muerto. A veces nosotros creemos que podemos volver, como dice Proverbios, que podemos jugar con fuego y no nos vamos a quemar. Mira, esto pasa mucho en las relaciones de noviazgo cristianos. Una vez se enseña, hermano, entre más usted evite, entre más busque la santidad, entre más pongan límites, mejor. Yo he escuchado parejas que comienzan así, no, hermano, pero ¿qué tiene cogernos de la mano y qué tiene que yo le acaricie así? ¿Qué tiene que yo le abrace así? ¿Qué tiene que yo le dé un pico así? ¿Qué tiene que le dé un beso así? Y en ese ¿qué tiene y qué tiene? Comienzan ya a puntos donde ya ni se pueden ver porque ya se están quemando. Y algunos tristemente se queman en el altar de la lujuria. Entonces, si yo soy sabio, y mire esto, señorita, esto es bueno que usted lo sepa. Si ese hombre verdaderamente la ama, la Biblia dice que el amor todo lo espera y todo lo soporta. Si ese hombre no tiene ese amor para respetarla, no es un buen hombre y no le conviene a usted. Ni como novio y mucho menos como esposo. Exactamente. Entonces, el amor todo lo espera. Y a veces necesitamos huir. Huir. ¿Por qué? Por nuestra alma. En cuestiones de tentación, hermano, huir es de valientes. Ese huir, volvemos a asuntos prácticos, va a implicar que yo no voy a ponerme en situaciones de tentación. O sea, si yo sé que soy hombre, que soy débil, ¿por qué me voy a ir a solas a cierto lugar con tal chica? Yo no estoy huyendo, yo estoy buscando la tentación. ¿Sí? Si yo sé que tal compañera en la universidad no es creyente y ella me invita a hacer una tarea y yo sé que es una mujer que yo no voy a huir. Y mire que el diablo a veces le hace a uno una circunstancia. Yo conocí, un hermano me contó, esta es una historia de la vida real. Él ya casado, estudiando, tenían un trabajo de compañeros, varios compañeros, dos hombres, una mujer y él, en la casa de ella. Y él dijo, bueno, pues voy con otros dos hombres, voy a hacer algo en la universidad, voy rápido y me voy. Casado, cristiano, un buen cristiano. Él dice que llega y le abre la muchacha, no era una mujer cristiana, era una mujer del mundo. Y la mujer le dice, sigue. Y él le pregunta, ¿ya llegaron los otros? No, pero ya llegan. Él entra, se sientan ahí en el escritorio, comienzan a trabajar el trabajo de la universidad. Ella debajo de la silla con el pie comienza a ponerle el pie en la pierna a él. Y él de una vez se asusta. Pero él dice, así hermano, en un segundo, entre susto, gusto, me apareció mi esposa, la vi a ella de otra manera. Bueno, fue en un segundo hermano donde yo quedé frío, yo quedé paralizado y ella comenzó a subirme el pie así. Dice, hermano, fueron segundos terribles. Yo lo único que pude hacer fue pararme y salir corriendo de esa casa. Salió corriendo. Al otro día se entera que ella había llamado a los compañeros y les había dicho que no había reunión. le había preparado todo para hacerlo caer. Así es el diablo. Gracias al Señor, él, como José, huyó. Tengo otro testimonio, un pastor. Está pastoreando la iglesia. Se le acerca una hermana de la iglesia. Mire, este es más tremendo, está en la iglesia. Y la hermana le dice: hermano, yo en todos los lugares que he ido nunca he escuchado a un hombre tan sabio como usted. Esta ofrenda el Señor me la puso para dársela y se la doy con mucho amor. Él dice, pues como eso a veces sucede, él dice que recibió la ofrenda de la hermana. Y la hermana tenía así detalles con él que él, un día la hermana lo llama llorando: pastor, estoy en una crisis de depresión, me quiero morir, me voy a suicidar, no sé qué. Por favor, venga a la casa y que aquí estoy con mi esposa y le damos una consejería. No puedo salir, venga, por favor. Él, como un buen pastor, va al negocio. Le dijo: estoy en el negocio. Fue al negocio de ella. Ella coge el timbre, ella le abre la puerta del negocio, él entra y ella se quita una chaqueta que tenía. Estaba desnuda. Él la vio y el poder del pecado. Se le olvidó que era pastor, se le olvidó que estaba casado, se le olvidó todo lo que había enseñado. Cayó con la mujer. Acabó su hogar, acabó la iglesia. Huí de la tentación. Y a veces nosotros no sabemos que el diablo, como dice la palabra, anda como un león rugiente. Buscando a quien devorar. ¿Qué podemos aprender, por ejemplo, de la primera? Que hay que huir cuando no sabíamos, se nos preparó, había que huir. De la segunda, que no deberíamos dar consejería a mujeres como hombres. Queremos evitar situaciones que nos pueden exponer al pecado. Miren, hermanos, Daniel y José, Dios los bendijo, los prosperó y los hizo personas muy importantes en sus días. ¿Por qué? Porque fueron puros, porque fueron santos, porque huyeron cuando debían huir. Ahora, a uno no se le presentan esas situaciones todos los días. Gracias al Señor, ¿no? Pero va a haber momentos donde el diablo va a venir a tentarnos, con una relación sentimental, con un muchacho. Y nosotros debemos tener convicciones y actuar de acuerdo a esas convicciones. Es mejor que parezcamos, que nos digan lo que nos digan, monjes, fanáticos, pero nadie va a presentarse por nosotros delante del tribunal de Cristo. Nadie va a asumir las consecuencias del pecado por nosotros. Eso es terrible, las muchachitas están en grupo y las muchachitas le dicen a la otra: no, vaya, experimente, pruebe, mire usted virgen. Cuando la niña queda embarazada, ¿qué van a hacer las otras? Sí. Entonces, el pecado es así, el diablo es así, es sutil, hermanos. Entonces, muchos son prisioneros y caen bajo los látigos del pecado porque en su vida no huyeron, no se guardaron. Al contrario, coquetearon con el pecado. No juegue con el pecado. Generalmente uno comienza coqueteando y va cediendo y va cediendo, y como que su estándar moral se va perdiendo. Va a terminar con un versículo ahí en 1 Tesalonicenses 4, verso 3. Dice, 1 Tesalonicenses 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Yo sé que la voluntad de Dios a veces tiene muchas facetas. Hermano, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Que me haya misionero, que sea pastor, que sirva en el ministerio de la alabanza? Bueno, hay muchas facetas. Pero hay algo que nos incluye a todos y que no es una opción. La voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos santos. Es nuestra santificación. Y para eso, ¿qué tiene que suceder? Dice ahí, que os apartéis de la fornicación. Ahora, mis hermanos, Dios no nos pide algo, esto quiero que usted lo sepa. Dios no nos pide algo que Él no esté dispuesto a ayudarnos a hacer. Él le da gracia, fuerza y sabiduría a aquellos que buscan ser santos. Así que no está solo. Tiene toda la gracia de Jesucristo, toda la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, el ejemplo de Daniel decidió en su corazón no contaminarse. A veces es bueno decidirlo. Mire, a veces es bueno, ¿sabe qué, hermanos? Decidirlo y escribirlo. A veces es bueno decidirlo, escribirlo y leerlo todos los días. Cuando usted esté en un momento de tentación, usted recuerde los votos que usted le hizo a Dios. ¿En qué áreas estamos siendo tentados? ¿En qué áreas no debo contaminarme? ¿Con qué estoy luchando? Busque compañeros, busque consejo, lea libros. Ahí trajimos, yo le decía a Daniel, acabamos hace un tiempo de Tesoros Cristianos, imprimimos dos libros muy buenos, hermano. De verdad que son dos perlas. El principio de la pureza, principios prácticos para vivir una vida de santidad. Y el segundo, el camino hacia el matrimonio cristiano. ¿Cómo tener un noviazgo según la palabra de Dios? Lea buenos libros cristianos. Porque si usted no se alimenta, si usted no se llena de la palabra de Dios, no va a ser el discípulo de Jesús y no va a conocer la verdad. Y la verdad los hará libres. Busque la santidad. Esfuércese en la gracia de Cristo por ser santo. Y usted va a ver los frutos de Dios en su vida.